11:34, estamos ya en el espacio de,
sí,
de
vale.
Gisela, estamos en el espacio de Gisela, de 10 a 12.
Le hemos copado la parada, por decir, está la consola, porque como dijimos, estamos recepcionando los candidatos, han pedido espacio, Cambiemos ya estuvo el suyo, ahora momento de la Junta Vecinal, ya estamos con el candidato a intendente, con Diego Librelato y con Eduardo Tesoro, actual intendente. El gusto de saludarlo, ¿cómo está? ¿Cómo está Eduardo?
Buen día, ¿cómo va Gustavo?
¿Bien?
Bien. Audiencia.
Bien, está para realizar la conducción ya, Eduardo.
No me hagas creer porque si me haces creer me largo.
No, vamos a hacer así, usted hace la conducción y presentamos a los talentos musicales que han surgido del taller de canto.
Oh, mi amigo Raúl.
Con Raúl Ostolero. Ahí está, que Gustavo, que el video... El tango, pero usted salió re lindo,
Leo. Lo hizo muy bien.
Claro, pero bueno, vamos a tener una semanita más a ver si lo convencemos para llevarlo a la pantalla chica, porque yo quiero que Raúl esté en televisión.
Ese video pide pantalla, sí, sí.
¿Viste?
Ahí sí,
está.
Sí, una actuación destacada realmente.
Bueno, a ver si lo convencemos. A mí me encantó porque el tango le queda bien a Raúl.
Sí, yo le dije, este es tu ritmo, andá por acá que es tu rubro, bueno, sí,
lo hace con mucha pasión, bueno. Está bueno.
Bueno, un saludo para el doctor Raúl Ostolero, si está escuchando, a ver si lo convencemos para que esté en televisión ese material. Que dicho sea de paso, bueno, fue un acto muy lindo el 25 de mayo, donde hubo actuación en general de los talleres, ¿no? Los talleres culturales, también bueno, hubo un grupo que siempre humildemente se contrata, Eduardo, pero sí. Y yo digo, tenemos que empezar a buscarle, porque a veces a uno lo siente con mucha pasión, con muchas ganas, pero hay que empezar a buscar la vuelta, cómo incentivar y motivar aún más, porque ustedes han hecho cosas, actúan los talleres municipales, vienen en grupo, y sin embargo sigue faltando la gente a los actos.
Sí, uno trata de motivar de la mejor forma, pero falta tal vez ese patriotismo que hay que tener de ir. Yo sé que a veces no quieren, es difícil, quieren descansar, es un día de descanso, y bueno, pero nosotros igualmente, oficialmente tenemos que hacerlo, las escuelas participan, y por los talleres los padres también van y están, y bueno, tenemos el Canal 6, después vos que lo transmitís o pasás algunas imágenes, entonces... siempre estamos presentes, aunque sea en el hogar después, ¿no?
Totalmente. Pero bueno, estuve charlando también con un director de un establecimiento como para ver, darle otro contenido también, por ahí hacer quizás una pequeña proyección, hacer un debate, pero charlar un poquito sobre ese video que se pueda proyectar, por ejemplo, o por ahí pensar en alguien que pueda dar una charla también, sobre algunas cuestiones específicas, ver la posibilidad, motivar quizás desde el conocimiento un poco más todavía, pero o desde la parte de audiovisual, ¿no? Decir, bueno, a ver cómo podemos atrapar a través de algún video, por ejemplo, para que sea más entretenido aún, ¿no? Porque a uno le gusta, digamos, todo esto y lo siente, como decir, pero sí, como para atrapar más a los estudiantes y...
Hay que buscarle la vuelta, por ahí los profesores tienen mejores ideas y es cuestión de que acá desde Cultura convoquen y vean cómo se puede llegar a realizar. Por supuesto que siempre es bienvenido y me pasa a veces también cuando voy a la escuela que hacen unos actos realmente donde trabajan mucho con los niños y se involucran los padres, los abuelos, los tíos, porque hay que vestirlos, hay que buscarle calzado, peinados, adecuarlos a la fecha, ¿no?, que se va al acto, ¿no? Uh-huh. que se va a conmemorar, y bueno, es hermoso hacerlo. Ellos tienen otra vivencia, ¿no?
Sí,
los
sí.
Chicos. Y nos falta tal vez esa parte de los grandes de ver cómo hacerlo, que también hay posibilidades, hay que tratar de buscarla y ver cómo podemos incentivar.
Sí, vamos a tener que disfrazarnos los grandes, actuar nosotros.
No va a ir nadie.
Bueno, Diego, ya la recta final, la última parte, después de una larga campaña, ¿no? Porque si sumamos lo que fue el lanzamiento hablamos del mes de febrero, ya estamos en junio, pasó volando, pero en el medio mucho trabajo.
Sí, así es, como vos decís, desde febrero que venimos trabajando junto al grupo, un trabajo bastante importante de recorrer, digamos, las calles de nuestro pueblo, visitar a nuestros vecinos, como así también la zona rural también. Sí, realmente un trabajo bastante, bastante importante, pero muy contento también porque uno lo hace con gusto. Como decía, uno a pesar de, o más allá de los resultados que por ahí se dan electoralmente, uno cosecha amistades a través de las charlas, de compartir cosas, así que eso yo me llevo todo eso que es muy valioso para mí. Y bueno, y también contento porque la gente nos está recibiendo muy bien en sus domicilios, nos dan todo su apoyo, así que hemos venido mejorando día a día. Yo creo que estamos hoy muy bien posicionados. Hay que decir también que esta, por supuesto, la elección ahora del 9 de junio es una elección nueva elección. Por eso estamos, digamos, con todas las esperanzas, con toda la fe, por supuesto, de que vamos a hacer una muy buena elección y vamos a seguir trabajando hasta el último día y con toda la fe y la esperanza, por supuesto, que se puede.
Caracterícelo a Diego, Eduardo.
Hay que aprender a conocerlo a Diego y la verdad que yo me llevo una grata sorpresa. Cuando fue hace un año y pico, Diego, creo que fue a ofrecerse por el cargo del juzgado de faltas, ya lo teníamos en mente a Diego y sin conocerlo, sabíamos de la profesión de él. Y bueno, aceptó, se hizo cargo. Y me llamó poderosamente la atención lo estudioso. Cada ordenanza que por ahí le dábamos porque había alguna sanción, alguna multa, él se basaba en la parte legal. Pedía las ordenanzas, las estudiaba, las analizaba, venía a preguntarle a Alejandro por ahí también algunas cuestiones. Y otras ordenanzas que hicimos un poco de ordenamiento también, él participó dando su opinión, entonces a mí me pareció muy aplicado, digo, cómo trata de estudiar cada tema, no improvisar, de estudiar, y entonces me llamó mucho la atención y por supuesto, a medida que uno lo va conociendo, va viendo la parte humana, la parte sensible de él, y cómo está compenetrado en esto, porque después cuando fue la propuesta de ser candidato no tuvo ningún problema, la aceptó, sabiendo que por ahí él viene, el papá ha sido 3 veces intendente, viene de un partido político, pero no tuvo ningún problema, no queríamos ni ofenderlo porque tal vez le ofrecíamos y él decía que no tuvo problema, aceptó, se puso a trabajar, va todos los días, sale a caminar la calle, o sea que realmente tenemos una condición humana excelente para manejar el municipio, con capacidad, con honestidad y con la seriedad que se merece, así que creo que, y no hemos elegido mal, estaría, si Dios lo permite, en muy buenas manos los 4 años de la próxima intendencia.
Bien, Diego, ¿cómo se está trabajando, pensando en las PASO? Obviamente son elecciones diferentes, pero ¿cómo se revierte el resultado? ¿Han trabajado sobre votos en blanco? ¿Han trabajado con las personas que no pudieron votar? ¿Sobre aquellas personas que quizá usted llegaron, pero no como querían? ¿Cómo está este panorama?
Claro, obviamente que el resultado de las PASO no es el que esperábamos, eso es una realidad, Pero bueno, en base a eso dijimos, tenemos que corregir los errores que sin duda cometimos, porque, como te decía antes, los resultados por ahí no nos acompañaron. Por ahí nos largamos, digamos, a hacer política desde digamos, tal vez un exceso de confianza, tal vez por las obras que la gestión de Eduardo, por ahí pensábamos que iba a ser, digamos, otra elección. Pero bueno, como te decía, por ahí no estudiamos bien el padrón, por ahí somos gente nueva, que por ahí no hicimos un análisis del padrón. Luego de las PASO, bueno, ya empezamos a ver la gente que no había votado, por supuesto, por ahí analizarlo, el tema de los votos en blanco, digamos un caudal bastante importante de votos, de gente indecisa también se puede decir. Y bueno, en base a todo eso empezamos a diseñar una nueva estrategia. También Eduardo está también a, digamos, se puso el equipo al hombro, como quien dice, está saliendo con nosotros a caminar. Eso yo creo que es muy importante también, porque la gente lo aprecia y lo valora mucho a Eduardo. Por ahí a mí no me conocen desde el punto de vista político, porque este pueblo es chico, nos conocemos todos, pero digo desde el punto de vista político por ahí. O también, si bien por ahí me conocen de vista, pero nunca han entablado una charla conmigo. Y bueno, esto me ha servido a mí también para conectarme con los vecinos, poder decirles nuestras propuestas.
Que te conozcan.
Por supuesto, pero bueno, con todas estas cuestiones que te decía antes, de los votos en blanco, por ahí de ver la gente que no vino a votar, de poder ir a visitar esa gente. También, obviamente, la gente que votó, estamos visitándola, por supuesto, y por ahí remarcando algunas cuestiones que son importantes, y por ahí la gente nos está recibiendo de otra manera. Creo que soy optimista que por ahí van a cambiar de parecer y vamos a tener un buen resultado electoral. Así que, yo creo que las PASO nos sirvió a nosotros para, nos dio el sacudón necesario para decir que estamos vivos, que tenemos que corregir errores, que
fue un llamado de atención.
Fue un llamado de atención. Y ahí nos pusimos alerta, estamos haciendo, yo creo, el trabajo que corresponde, hasta el último detalle estamos ajustando, así que, ¿cómo te digo? Esto nos sirvió para ahora, que el 9 de junio, que es la verdadera elección, la que realmente vale, hacer todo lo que corresponde para tener un triunfo. Así que confiados y con mucha fe y mucha esperanza.
Bueno, bien, Diego, interesante el análisis que surge después de las PASO, porque yo digo las gran encuestas, las PASO, pero después tenés todo un tiempo para trabajar un proceso. Y que hubo mucha gente que no votó, que no asistió, por distintos motivos, porque...
Sí, alrededor de 300 personas no asistieron a votar, y si tomamos en cuenta los votos nulos o en blanco, un total de 74 votos, ya que estamos hablando casi de 400 votos, vos fijate el número, la importancia que tiene, y bueno, en base a eso, por supuesto... Estamos trabajando fuertemente.
Eduardo, más allá de que obviamente uno considera, digamos, la gestión, y hoy lo hablaba también con el grupo, con el candidato de Cambiemos, que las obras están a la vista. Es algo innegable, creo que es positivo, digamos, para la finalización de la gestión, decir el 10 de diciembre, estar muy tranquilo que se han hecho las cosas muy bien, muy seriamente, y con una angura que está a la vista todas las obras y que nos han permitido cambiar la calidad de vida a la mayoría, y fundamentalmente a aquellas personas que tienen menos recursos. Lo hemos dicho un montón de veces, la Casa del Bicentenario, hay chicos que no pueden ir a Paraná o a Santa Fe, y sin embargo pueden ir a ver cine acá, en su pueblo. El gimnasio cubierto, deporte, las escuelas, los caminos.
El futuro anillo.
El mismo Beltrán Lora lo dijo, el único camino importante, importante del departamento en estos años ha sido el camino en Angulo Ramírez, le ha faltado, pues no hay más. En el departamento. Hay muchos elogios, ¿no? Pero la gente te dice por ahí las cosas en las cuales se puede haber fallado, en las cuales podés corregir, que inclusive tenés meses para corregir en tu gestión. ¿Te lo dice ahora o se habla de otra cosa?
Bueno, ahora específicamente es de las elecciones.
De las elecciones,
sí,
claro.
Sí, casi. Igualmente hay familias que me han dicho algunas sugerencias para cambiar algunas cosas que me ha gustado, pero pocas, ¿no? Hoy estamos más centrados en lo que es las elecciones y a donde vamos con Diego, los chicos de la lista y otra gente también que no está en la lista pero está acompañando y ayudando. Y ahí sí, por ahí te dicen algo que también es referido a la gestión propia, que por supuesto separamos lo que es obras, que la gente está muy muy conforme, cualquier casa donde voy siempre me lo agradecen y le digo que bueno, que uno siempre hace lo posible, ¿no? Trata de elevar un proyecto, porque por ahí le digo a la gente que no te llaman de Buenos Aires o de Paraná para decirte tenemos tal cosa, vení, inicia el proyecto, ¿no? Por lo general soñamos y empezamos con el equipo de obras públicas, ahí con Van y con Jorge, a soñar lo que queremos, Claudia a veces también la parte social, porque siempre hay que ayudar con un informe, y bueno, después se presenta y lo seguimos, ¿no? O sea, no es tan fácil. Se presenta algo y está un año, dos años hasta que se consiga. Y si se consigue, a veces queda en el camino. Y en ese sentido está muy conforme, la gente me lo agradece, ni hablar afuera. Si sí, acá me lo dicen afuera, es doble mimo. Si acá me es un mimo sí, al corazón, sí. Afuera me pasa que voy a cualquier localidad y Ramírez, Hernández, Crespo, Paraná, que me dicen Goyá, que dicen Aranguren, y lo ven totalmente cambiado en obras, y bueno, es satisfactorio. Y bueno, pero después está la otra parte también que influye mucho en el electorado, pero que también dentro de todo, porque gobernamos con errores, no es fácil, la gente piensa que es fácil, ¿no? Siempre cuando alguien se acerca son con problemas y bueno, uno trata de escuchar y ver cómo se puede solucionar. Y yo creo que, y lo digo siempre, que es más las ayudas de los que no hemos podido hacer. Y bueno, a veces siempre le digo a la gente que trate de pesar eso, porque a veces da cinco y una no podés y parece que pesa más ese que no podés. Y le digo a la gente que hay que poner todo en el platillo, ¿no? En eso, pero vos viste Acción Social constantemente estamos colaborando, la situación está difícil,
¿no?
Entonces, para gobernar. Entonces vos desde el momento que estás gobernando tenés que tener sensibilidad humana, no podés ser un tipo frío de que no te interese nada, de que si viene alguien con un problema y bueno, es un problema tuyo, no es mío, y no, yo como intendente en Acción Social, Mayra también, se pone en la piel del que va y lo entendemos y vemos cómo podemos ayudar. Yo a veces le digo a la gente que cuando viene con un problema, le digo, ya está, deje, el problema es mío ahora, ¿no? Me vienen, me plantean algo, su problema. Ahora, si me lo traslada, yo soy el que tengo que ver cómo ayudar. Y bueno, y siempre tratamos, y si vos ves en Acción Social, y si ves en Cultura lo que hemos adelantado, vos lo decías, lo hermoso que tenemos el Bicentenario, pero aparte con contenido, el gimnasio, qué
talleres,
viene la gente y se maravilla.
Sí, no, realmente.
Igual que con el Bicentenario, los talleres, deportes. O sea, hoy la sociedad de Aranguren, si no mandan los chicos y es gratis a un deporte, a un taller, es porque o no quiere o tiene la posibilidad de irse a otro lado y hacerlo en forma privada, pero tenemos todo, gracias a Dios. Y lo comparo, Gustavo, con otras localidades y no llegan ni a tener lo que tenemos nosotros acá. Entonces, yo te digo la verdad, estoy sumamente contento y conforme. O sea que el 10 de diciembre, cuando yo me tenga que ir, también voy a hacer una evaluación. Y seguramente también va a ser la balanza, el positivo, mejor de lo que no pudimos hacer. Porque más vale que hay muchas cosas que quedaron. Y por eso la carga es para Diego, y Dios quiera la gente pueda entender eso. Yo voy a estar cerca de él, ayudándolo, para tratar de lo que nos faltó a nosotros, que lo haga Diego y que podamos mejorar, porque no sirve el atraso. A mí no me sirve, yo escucho por ahí que me dice, pero si perdés, dentro de 4 años volvés. No me sirve. El que gane, quiero que haga más de lo que yo hago, no me sirve. ¿Me entendés? Yo no puedo ser tan egoísta y pensar, dentro de 4 años, no. Yo quiero que el que gane sea superior a lo que yo he podido hacer. Y yo tengo todas las esperanzas en Diego, por eso cuando salgo a pedir el voto lo digo de que hay lindas propuestas, proyectos, y que nos basamos en 2 o 3, que lo sabe bien Diego, para apuntar a una localidad más pujante. Y por eso, con esa condición, salgo y charlo y hablo con la gente y le pido a cambio. A veces lo siento, los cambios, le digo, mire, ¿se acuerda cuando usted fue? Le digo, ahora usted es el intendente y yo soy el que vengo humildemente a pedirle que me ayude, ¿no? Claro, le pido que me ayude. Y bueno, y me miran y contentos y agradecidos porque voy a saludarlo, y la gente es amable, tiene ese
don de buena gente, ¿no?
Es amoroso. No, la gente, por más que no nos vote, pero te abre la puerta, te da un lugar, se corre las cosas en la mesa, así está.
Qué bueno, qué
lindo. Y te dicen, ay, mire que tengo esto aquí, pero señora, no sé, yo no vengo a mirar su casa, yo vengo a mirar su corazón y a ver si nos puede acompañar con el voto, porque nadie es ciego de todo lo que se ha hecho, de todo lo que se ha hecho y todo lo que hemos tratado de ayudar. Por eso digo, y es inmenso, en muchas áreas hemos mejorado, en muchísimas áreas. Yo seguramente me olvido, pero vamos con el nido también, es probable que, y lo hablo con certeza, el jardín maternal nos vamos para allá, y después con capacitaciones y talleres, que vamos a abrir otra posibilidad interesante en el barrio sur. O sea que, mira, yo creo que hemos saturado con cultura, con deporte. En acción social siempre es poco, porque siempre vamos corriendo de atrás, porque hoy como está la situación económica es más la necesidad de lo que se puede, pero siempre tratamos de colaborar, ¿no? Son pocos, tal vez, no quiero decir nadie, pero tal vez no voy a ser tan certero, voy a decir son pocos los que pueden decir que no hemos colaborado.
Diego, dos cuestiones de esta charla con Eduardo. Primero el tema de deportes. Sos un hombre que te gusta el deporte, digamos, que conoces, obviamente. El tema de atletismo, por ejemplo, ahora se implementó atletismo, viene Escudero, está como profe, Pucci, muy buen profe. Y aparte, uno piensa futuro en tener una pista de atletismo, ¿no? No sé si habrá que hablar con el club para ver si se puede hacer o adquirir un terreno propio. Digo, qué lindo sería tener una pista de atletismo para poder encarar todas las disciplinas de atletismo, que tan lindo es.
Por supuesto, yo creo que el deporte es una cuestión muy importante para una sociedad, más teniendo en cuenta que es una política pública donde nosotros podemos apuntar a mejorar la salud, la calidad de vida de la gente. Y también por ahí tenemos algunas cuestiones que son complicadas, que son nefastas, digamos, para la sociedad, como el tema de la droga, el alcoholismo. Entonces por ahí le brindamos esta posibilidad a nuestros chicos de que practiquen una disciplina, alejarlos de estas cosas malsanas, digamos,
flagelos,
claro, para, y obviamente incentivar esto que es tan lindo, que es el deporte. Bueno, vos decías el atletismo, sí, es importante, seguramente vamos a trabajar en eso, nos vamos a reunir con la gente del club, vamos a diseñar, vamos a hacer algún tipo de convenio, vamos a trabajar por nuestra cuenta, pero eso lo vamos a ir evaluando y nosotros, por supuesto, que vamos a apoyar lo que es el deporte, la cultura, teniendo en cuenta todos estos valores que nos sirven como sociedad. También ahí en el playón deportivo estamos pensando en hacer una cancha de fútbol 5. Uh-huh. Vemos que es una necesidad.
Para nosotros,
es claro. Es
una necesidad que muchos nos han solicitado.
Bueno, claro, no lo tenían en mente todavía. Sí. Sí, cancha de fútbol 5 en lo que es el gimnasio.
Bien. Yo ya estoy averiguando.
¿Cómo sería, digamos? ¿Césped sintético? ¿Césped común?
Sintético.
Sí, techada para poder jugar de noche.
Claro, con iluminación.
Con lluvia. Exactamente.
Claro.
Con lluvia, o sea,
mirá qué bueno eso, que no tenemos.
Exacto, no tenemos. Ramírez, y por eso yo veo que se demanda mucho el fútbol 5. Yo veo que gente que va a otros lugares a jugar. Sí. Que se juntan, disfrutan de un lindo momento,
digamos toman que algo, después
refuerza otros valores.
Ya podría ser una cantinita también, ¿eh?
Es que la idea es con churrasquera, una cantina.
Claro.
Para comer.
Qué lindo comer un asadito por el fútbol 5. Eso la ciudad se hace mucho y acá
se hace deporte,
no.
Se cuida la salud y a la vez uno refuerza,
qué lindo,
digamos, las amistades, el compañerismo, claro, esos vínculos que son tan lindos.
Qué bueno eso, qué buena
así
idea.
Que vamos a trabajar también en eso, en atletismo. Bueno, en toda yo siempre digo el municipio de Aranguren, yo creo que hay que valorar porque invierte en cultura, en educación, y bueno, yo pregunto, ¿cuántos municipios hacen este tipo de inversiones? Muchos por ahí tal vez lo ven como un gasto, como algo que, pero no, realmente yo creo que hay que aplaudir a esta gestión que se preocupa. Como decía Eduardo, por ahí tenemos variedades en cuestión de deporte y cultura, talleres, que digamos que nos incluyen, que digamos que por ahí un chico lo hace como un hobby, pero el día de mañana, no sabemos, puede llegar a servirle como un ingreso, para obtener su ingreso.
Claro.
Tenemos teatro, música, canto, bombo, folclore.
Sí.
Un montón de cuestiones que son realmente importantes tenerla, contar con eso. Así que, como te decía, vamos a seguir trabajando. Obviamente no vamos a mezquinar recursos en eso, que es tan, yo creo, valorable para una sociedad.
Una de las críticas, digamos, que se ha hecho es que el gimnasio debería estar abierto también para aquellas personas que quieren practicar un deporte pero que no van a un taller. Por ejemplo, Diego Libralato le gusta el básquet pero no va al taller, quiere ir a tirar al aro. Bueno, como que ampliar la gama horaria.
Por supuesto, está en nuestra plataforma hacer eso. Le vamos a buscar la manera de poder ampliar lo más que se pueda el tema del horario, porque vos bien decís, sí, hay gente que está en los talleres y ahí por ahí, bueno, necesitan ocupar el lugar para entrenar, para lo que sea, y bueno, pero también, como vos decís, hay gente que no está en los talleres, pero bueno, necesita por ahí un fin de semana,
claro,
juntarse entre amigos, jugar al
vóley,
al básquet,
tan lindo,
a lo que sea, y bueno, y generar un espacio también para que lo disfrute, digamos, el vecino de Aranguren, que pueda estar contenido, que digamos que le dé un uso adecuado, por supuesto, y en eso también vamos a trabajar, en la ampliación y tratar de trabajar en eso, por supuesto.
Bien, decía, la verdad que en una nota de esta característica podemos seguir hablando inclusive de deporte, pero hay tantos temas interesantes que no podemos extendernos demasiado, pero recién decía Eduardo la parte, la sensibilidad social que uno tiene que tener al estar al frente, es decir, el problema es mío, ya no es suyo. Eso, ¿cómo te llega a vos? ¿Cómo te toca? ¿Lo viviste quizás también cuando, no tan de lleno, porque no estaba en la municipalidad, pero tu viejo fue intendente, digamos, sabés, conocés, digamos, cómo hay que solucionar el problema? Y que a veces algunos te dicen, y no, pero que vaya a laburar. Es cierto, yo lo he escuchado, viene a pedir un remedio, un bolsón de comida, no, pero que vaya a trabajar. Entonces, y digo, no, usted ponga, obviamente lo ideal es ganárselo con el trabajo, con un trabajo digno, etcétera, etcétera. pero no tiene la persona.
Por supuesto.
No tiene en ese momento.
No, en ese sentido yo creo que el Estado, más teniendo en cuenta, por supuesto, la situación económica en la cual estamos atravesando, muy difícil, por ahí familias que realmente necesitan, digamos, de la ayuda estatal. Sí lo viví mucho en la época de mi papá, cuando estaba al frente del municipio, bueno, ahora también con Eduardo, vemos que la gente está, digamos, necesitando la asistencia social. Por eso tenemos que hablar de la importancia de tener un Estado presente, un Estado que resuelva los problemas de la gente. Como decía Eduardo, ahora el problema es mío, y yo creo que así debe ser, porque uno cuando le pide a la gente que lo acompañe con el voto, bueno, saber que ahí el gobernante está tomando un compromiso, que es ponerse a disposición de la gente, tratar de resolver los problemas. El Estado está para eso. El Estado no está para ganar plata. El Estado está para ayudar, para resolver problemas de la gente. Por eso yo creo que, como vos decías, que por ahí que lo mandaban a trabajar o algo, yo creo que eso no corresponde. Lo veo con muy malos ojos, por supuesto. Hay que ayudar a la gente. Yo creo que me comprometo, por supuesto, si me toca ser gobierno, estar, digamos, al frente en lo que son las políticas sociales, poder siempre estar dándole una mano al vecino, porque para eso creo que nos ha puesto en ese lugar. Y bueno, decirle que no voy a mezquinar recursos para cuando se trate por un tema de salud, un tema de por ahí de alimentación o por ahí que la persona necesita, digamos, trasladarse a un lugar X, hacerse un tratamiento médico, no, que se viene haciendo en esta gestión, lo vamos a seguir haciendo. Yo le digo a la gente que mi gobierno va a ser una continuidad del gobierno de Eduardo. Eduardo va a estar en la gestión, va a ser un, digamos, un asesor. Yo creo que eso es fundamental también. Como Eduardo decía anteriormente, se ganan las elecciones y bueno, y después ¿qué hacemos? Bueno, hay que empezar a construir, a tener contactos, a viajar, y eso realmente es una tarea muy difícil que lleva años, y por eso una gestión dura 4, así que nosotros acá, la Junta Vecinal sabe lo que tiene que hacer, sabe a dónde tiene que apuntar, por eso vamos a tener 4 años de gestión íntegros. O sea que a mí me toca asumir, si Dios quiere, voy a tener al lado a Eduardo, que vamos a poder gestionar, seguir concretando lo que está, digamos, ya presentado en distintas oficinas, de tanto a nivel nacional como provincial, y por eso le digo, y yo creo que somos la mejor opción, y por eso quiero que la gente nos pueda acompañar el 9 de junio.
Más allá de que la Junta Vecinal no tiene, digamos, bandería o identificación política, tenés mucho contacto en el PJ también, en tu caso.
Por supuesto, eso también yo lo tengo que decir, bueno, como decía antes, mi papá antes de ser intendente fue concejal también.
Él, claro,
antes de ser intendente fue concejal, claro. Él viene militando desde,
sí.
desde los 80.
De la primera junta.
Claro, también, fue miembro de la primera junta, exactamente.
Ah, no, arrancó antes, pero fue miembro de
claro,
la primera junta.
Y bueno.
¿Cómo?
Lito, creo que era.
Lito Fossati era candidato.
Y bueno,
¿o fueron a necesitar?
Sí, Lito Fossati, porque yo me acuerdo tenía como 7 años y comíamos asado. En esa época se hacían vaquillas. Se hacían vaquillas en esa época.
¿Qué época? Ay, volver a eso, por favor.
Me acuerdo.
Los actos eran con vaquillas, sí.
Me acuerdo que hacíamos actos allá en los Tuna Sosa, en los Keller, en el papá de Raúl Keller. Hacíamos reuniones.
¿De dónde el Fincho Keller?
Ahí en los Guiche, ahí hacíamos también, comíamos, me acuerdo, sándwiches con cordero, o sea, un espectáculo realmente. Se ha perdido un poco ese, se ha perdido ese folclore. Se hacían bailes, me acuerdo, era algo espectacular.
Yo me acuerdo cuando vino Busti, ¿te acordás que se hizo el almuerzo en el club? Qué lindo que ahí, se largó recontra oficialmente la candidatura de Bocha, nos fuimos a esperar allá al...
Por eso.
A la entrada, y era toda una fiesta, ¿viste?
Claro, por eso, bueno, ahí está, bueno, mi padre le tocó ser en el 95, claro. Intendente, y bueno, estuvo durante 12 años, son tres gestiones. Obviamente también, como yo digo, Eduardo va a ser asesor del gobierno, pero bueno, pero también lo voy a usar a Bocha para consultarle algunas cosas, por supuesto.
Y tiene sus contactos,
claro. Hay que decirlo, y también sí. A nivel provincial.
El PJ va a ganar, seguramente.
Por eso, o sea que, como quien dice, tenemos muchos contactos para poder hacer cosas buenas por nuestro pueblo.
Que se necesita, lo
y
decía.
Aparte, claro que se necesita, aparte de decir que Eduardo también en su gestión ha tenido, digamos, a nivel nacional y provincial, gobiernos justicialistas, gobiernos de Cambiemos, y bueno, y él ha tenido respuesta de todos, ha tenido ayuda de todos, al ser una junta vecinal por ahí eso,
ayuda, ¿no?
Eso te ayuda porque, digamos, el político arriba no te ve como un competidor, un claro. enemigo, sino que te trata de ayudar, por supuesto. Claro. Y nosotros, yo creo que estamos en, yo creo que una posición muy muy buena para poder gestionar, así que vamos a hacer, como te decía anteriormente, hacer el mayor esfuerzo para traer cosas buenas para nuestra localidad, hacer una Aranguren cada vez más pujante y que el progreso no se detenga.
Ya hemos hablado, Parque Industrial, lo tienen en la plataforma, seriamente lo están planteando ya como una, porque ustedes se basan en dos ejes, trabajo
y vivienda.
Trabajo y vivienda. Que de hecho el tema de vivienda, Eduardo, ya dejás 10 hectáreas para eso.
Para eso. Igualmente ponemos dos puntos claves donde yo siempre le digo a Diego que tenemos que atacar fuertemente, ¿no? Después hay otras cuestiones que también
sí, claro.
son importantes, pero bueno, ya él lo va a desarrollar. Pero sí, estamos en la etapa nada más de con las 2 hectáreas, 10 para vivienda y 2 para cerca del arroyo para el reciclado de basura. Estamos nada más en la etapa de ponernos de acuerdo en el precio. El Consejo de Tasación de la provincia dictó uno, bueno, los dueños no aceptan.
¿Qué precio dictó? ¿Se puede saber?
Y cerca de 2 millones.
De ¿por peso, las 2 hectáreas?
Por las 12,
ah, sí. Pero un precio vil, digamos, ¿o no?
No sé.
Bueno, quieren, no vil, un buen precio, digamos.
Quieren más, seguramente querrán más, y bueno, habrá que mediar ahí a ver qué dice el juez, en qué importe nos ponemos de acuerdo, y bueno, como para empezar ya a urbanizar, porque hicimos la avenida Victoria, que está hermosa, pero de un lado, del otro no, hasta que no nos autoricen a entrar al campo y bueno, empezar a trabajar. Pero le dejo 10 hectáreas, que serán tal vez 7 manzanas, una vez que tengamos todas las calles diagramadas, que es para los próximos intendentes, ¿no? Así como me lo dejó el papá de Diego, que dejó terrenos ahí en el campito de Tachi, que lo habían comprado. Sí. Claro, yo tengo que pensar también en el futuro, porque si no sería fácil. Digo, no, el que viene no hace nada, y sin embargo le dejo la posibilidad para presentar en distintos organismos, que ya va a desarrollar Diego en qué, cómo lo vamos a manejar. Y el reciclado que sí, nos va a llevar un poquito más de tiempo lo que es la parte física de lo que cómo tenemos que adecuar, pero que es probable que, no sé si fines de junio o los primeros días de julio, empecemos. Vamos a hacer una concientización a las escuelas, a la gente.
Los medios.
En los medios, gráficos, radiales, televisivos. Donde en eso está el bioingeniero Ramiro Muñoz, que está muy bien, lo ha desarrollado, ya nos explicó un poco cómo va a ser, y le estamos metiendo muchas fichas, así que vamos a empezar con el reciclado, si Dios
bien.
Quiere.
Bueno, claro, yo lo que decía, digamos, ya queda, y próximamente sale ya lo de la falta de determinar el precio, digamos. Pero no es una suma, no es que bajo precio, digamos, eso es el Consejo de Tasación, pero es una suma, digamos, que a la municipalidad le permite, que puede pagarla, o a través de la caja, o como sea, la municipalidad puede pagar eso, sí. y, Y con ese dinero, digamos, fíjate todo lo que se va a generar después, ¿no? Pero ¿cuánto llevó ese proceso?
No, llevó bastante, exactamente. Es como que después, bueno, lo va a explicar también dentro de del trabajo lo que es el frigorífico y el tiempo que llevó. En esto también llevó, porque hay que hacer la mensura, hay que mandarla a la Cámara Legislativa, que apruebe diputados, senadores, que el gobernador lo decrete ley. Y después todo este proceso que ya entra en la judicialización, porque no aceptan lo que es el precio. Igualmente los 2 millones ya están depositados en la justicia.
Eso nos había contado el doctor Carvalho.
Claro, ya está depositado, ya la municipalidad de depósito, y bueno, lo que falta seguramente, vamos a ver la caja, que ya hemos hablado con Jorge, su presidente, así que también como para que ellos, si nos ayudan, que va a ser, no va a haber problema, también después compensar con terrenos para que ellos tengan y puedan evaluar después qué es lo que van a hacer. O sea que también, porque si es una cifra que se nos eleva, ya es más engorroso. Igual hay un ahorro, pero uno no sabe lo que puede decretar el juez.
Totalmente, lo que puede decretar el juez, exactamente, porque es una cosa de la tasación. Y después, bueno, viene lo que decreta el juez y ahí ya se termina
todo. Se termina, sí.
Bien, y ahí queda, Diego, hablábamos de trabajo recién, reciclaje de residuos, se van a necesitar personas que van a estar a cargo de todo lo que es el tratamiento.
Exactamente, sí, así es. El tema de la contaminación ambiental. Por ahí está funcionando un basural a cielo abierto que por ahí contamina, y bueno, por ahí hay los vecinos, por ahí se enojan con esto, y bueno, yo creo que con razón, por supuesto. Bueno, en eso vamos a trabajar. Como decíamos, la expropiación de 2 hectáreas, 10 hectáreas para vivienda, las 2 restantes serían lo que formaría el predio para lo que es el tratamiento de los residuos, la separación del orgánico, de lo inorgánico. Y eso, como vos decías, va a generar empleo, y también lo que estaríamos haciendo es protegiendo nuestro medio ambiente, haciendo la separación que corresponde, el tratamiento que corresponde, por ahí reutilizar lo que es inorgánico, como el vidrio, el aluminio, el plástico, poder comercializarlo, poder darle otra utilidad. Y en cuanto a lo orgánico, poder utilizarlo como abono de la tierra, como tenemos en la plataforma también el tema del vivero municipal, poder utilizarlo ahí. O sea, todo va de la mano, generar trabajo, cuidar nuestro medio ambiente. Los otros días estuve en la escuela técnica con los alumnos hablando sobre este tema. Ellos tienen que hacer un trabajo para la Feria de Ciencia, y bueno, estuvimos hablando de eso, de la importancia que tiene el tema del medio ambiente, de la importancia que el municipio trabaje mancomunadamente con las escuelas en generar conciencia, en sobre todo la educación, la importancia que tiene, como decía también Eduardo, el tema de los medios de comunicación, de tanto radiales como televisivos, poder informar, educar al vecino. Y bueno, como digo, esto es fundamental, poder trabajar en conjunto, y así lo vamos a hacer, empezar con esto que es generar la conciencia de que nosotros somos quienes habitamos, digamos, el medio ambiente. Somos parte, y por eso tenemos que cuidar donde vivimos, y sobre todo como por ahí nuestra Constitución Nacional, nuestra Constitución Provincial, lo que dicen es que tenemos que al ambiente cuidarlo para nosotros, para el presente, pero también para las generaciones futuras.
Totalmente.
Digamos, producir, desarrollarnos, pero teniendo en cuenta las generaciones futuras, que es el desarrollo sustentable.
Totalmente.
Digamos, pensar en nuestro futuro también.
Dice, Aranguren es un pueblo muy hermoso que ha progresado en forma constante, y eso es gracias a las buenas gestiones. Se merecen ser nuevamente gobierno para continuar con las obras. Felicitaciones por todos los talleres culturales y deportivos para todas las edades. Es una gran oportunidad que los que alguna vez fuimos niños y adolescentes y no pudimos contar con esta variedad de talleres y con el polideportivo. Siendo gobierno, quiero que sigan invirtiendo en la fiesta del estudiante, ya que otros candidatos han dicho que no se tiene que gastar tanto en bandas o grupos musicales, y los jóvenes están muy contentos por la fiesta del estudiante que realizan, cada vez es más grande.
Por supuesto, volviendo a lo anterior, eso es inversión, que no, eso no es un gasto. Por ahí nuestra localidad se conoce a través de estos eventos que se realizan. Por ahí viene gente de otros lugares, ve nuestro pueblo, ve el progreso. Por eso seguir invirtiendo en estas, como decía, en deporte, en cultura. Y esto sobre todo tiene un gran valor, porque yo me acuerdo cuando yo era chico, no teníamos todas estas posibilidades. Era jugar al fútbol y nada más, no había otras opciones. ¿Sí? Y hoy los chicos se encuentran con esta amplia gama de posibilidades de poder desarrollar estas disciplinas tan diversas que es muy importante. Por ahí uno que no lo tuvo lo valora, por supuesto. Voy a contar una anécdota. Bueno, yo bailé folclore desde niño.
No,
sí.
No lo sabía eso.
Sí,
¿no?
Sí. Pero en contra de mi voluntad, porque no me gustaba.
Un talento oculto.
Y mi vieja me mandó a estudiar folclore. Fui con Sandra Ostorero. Y bueno, después empecé a bailar, hice primer año. Segundo año rendí en Lucas González con Juan de los Santos Amores. Y rendí ahí un examen y pasé a segundo, así que... Pero bueno, lo hice en contra de mi voluntad, mi mamá me mandaba y bueno.
Y si no,
pero no tenía otra. Todas las opciones que hay hoy.
Pero claro.
Por ahí yo hoy hubiese elegido teatro, canto.
Como Raúl, canto.
Claro, exactamente. Pero bueno, igual con esto no quiero decir... nada, no tengo nada en contra del folclore, yo digamos que felicito a aquellas personas a quienes les gusta. A mí no, me gusta el folclore, pero no bailarlo, o sea, escucharlo, por supuesto. Pero hay que destacar que Sandra ha sido una excelente profesora, por supuesto.
Adriana en su momento, yo fui con Adriana Borger.
Claro, porque bailábamos el pericón que se hacía, que ensayábamos durante un mes para el Festival de Doma. De Doma y Folclore, que se hace anualmente acá en el... Claro que se hacía.
Que se hacía, sí.
Así
sí,
que
sí.
Bueno, por eso digo...
Era, te acordás, la cancha de la vida.
Claro.
La cancha, claro, donde están las 40.
No saben, pero,
era ahí.
Frente de los bebés, estaba la cancha de...
Por ahí. Exacto. Uno lo hacía también para no pagar la entrada, ¿no? Porque...
La entrada y un vaso de coco,
claro,
algo, ¿viste? Pero era lindo.
Pero era lindo, no, porque... Era lindo porque nos juntábamos a ensayar todos los días, se armaba como una, sí, digamos, un grupo lindo.
Qué lindo recuperar eso.
Qué hermoso,
cosa,
sí,
¿no?
Eso
estaría bueno.
Vos sabés que yo pensaba eso, cómo se perdió eso, eso tiene que volver porque es algo que nos integra, que
sí.
Tan lindo crear vínculos, relaciones.
Hoy que tenemos colectivo, yo pensar en un grupo de baile, a lo mejor no tener el festival acá, pero claro, te vas a otro festival y ese grupo de baile que ensayar el pericón y demás, que te juntás, porque eso es lo lindo, ¿no?
Exactamente.
Los ensayos del pericón, que yo me acuerdo...
Vos sabés que ahora que vos me decís, yo sí lo vivíamos, yo me acuerdo cómo ensayaban, pero eso es una linda posibilidad, mirá la que surge acá, de que tal vez la municipalidad y el club puedan reactivar nuevamente esa fiesta de folclore y jineteada.
Claro.
No se dice doma, jineteada y
jineteada de folclore.
Folclore. Que puede ser interesante, ¿no? Por ahí para el club, más vale que es engorroso, es costoso, vos viste que siempre tienen que ver la parte económica, lo que es una institución privada, porque si llega a llover, le va mal.
Sí.
Por ahí podemos afrontar nosotros algunas cuestiones como para que se pueda realizar entre los dos. Eso digo... Eso es tuyo, ¿viste? No, si Dios y la Virgen nos da una mano...
Por supuesto.
La gente,
claro,
puede llegar a ser.
Obviamente, como decía, nosotros... Y bueno, actualmente el municipio tiene relación con todas las instituciones, colabora permanentemente con el centro de salud, con el hogar de ancianos, con Cáritas
también. Han comprometido la mano de obra para el hogar de
ancianos.
Claro,
¿eh? Sí. Yo hablé con Beba.
Colabora, claro, colabora con.
Firmamos la asociación, no me acuerdo, el lunes.
¿Pudo firmar usted que...?
Yo llegué justo, estaba la escribana, llegué justo, así que firmé y... Ajá. Y bueno, una vez que se apruebe y que tenga personería jurídica, sí, no hay problema. Le vamos a dar la mano de obra porque, gracias a Dios, han comprado muchos materiales y, bueno, hay que empezar a edificar.
El municipio, entonces, ya compromete la mano de obra, Diego.
Sí, por supuesto. No.
¿Sí?
Obviamente. Claro. Obviamente, la idea nuestra, por supuesto, el compromiso es...
La mano de obra del municipio.
Por supuesto, ¿ah? Eso...
Muy bien.
Nosotros tenemos la idea de seguir colaborando con las instituciones, como se viene haciendo.
Aparte, un hogar de ancianos que
pero por supuesto,
nos va a tocar a nuestros padres, a nosotros, claro, no, también. No sabemos a quién le puede tocar. Claro,
pero es importante que exista este tipo de instituciones... Colaborar con las escuelas, por supuesto, con bomberos.
Con bomberos.
Estamos colaborando.
Claro, con la policía local. Y toda la
institución. Cámara de seguridad,
por supuesto.
Que su vice lo ha planteado.
Exactamente, los otros días estuvimos también ahí en la escuela número 2, en un debate, una charla de debate, donde se planteó ese tema, por supuesto. Si bien yo dije... En esa charla dije que no es competencia de la municipalidad el tema de la droga porque es un delito que de competencia federal, por supuesto, y bueno, ahora con la ley de narcomenudeo también de la provincia, de la policía también, pero por supuesto no estamos ajenos a esto. Nosotros desde la municipalidad, por supuesto, vamos a colaborar con la policía local. Bueno, Diego decía del tema de las cámaras de seguridad en puntos estratégicos de nuestro pueblo. Bueno, colaborar en eso para poder prevenir lo que son los delitos, por supuesto. También colaborar con equipamiento, materiales para nuestra policía local. Y sería un modo de estar presente en el combate contra este flagelo. Así que sin duda que vamos a tener una política activa en este sentido y sin duda que hay que darle lucha a estos problemas, por supuesto.
Otro tema muy importante es salud. Sabemos que se avanzó mucho. Eduardo, yo lo decía, bueno, por ahí la gestión de, me acuerdo de Abel Librelato de Bocha, vino una ambulancia nueva, vino Busti, me acuerdo, uy, lo que fue para nosotros tener una ambulancia equipada, era... En ese momento, viste que las cosas por ahí van sucediendo y uno las valora también a través del tiempo. Vos decís, en ese momento lo que era una ambulancia, bueno, fue un hecho muy muy positivo, ¿no? Se consigue la ambulancia, pero claro, faltaba la atención permanente, las 24 horas. Hubo firma de vecinos, la comisión que trabajó, y en una reunión, el señor intendente o el señor gobernador Uribarri, sí, y el presidente también de la Comisión de la Sala, en su momento Calú Calderón, se consiguen las 24 horas. Que, no sé, sí, fue que no, en ese momento tocar el cielo con las manos, ¿no?
Sí, yo me acuerdo cuando en la entrega de la ambulancia estuve, no me acuerdo si era el 2006 o 2007, no recuerdo. Era en esa época que fue para nosotros, más vale, era algo nuevo, sí, era. Que llegaba... Es como el móvil policial, cuando
el móvil policial,
nuevo,
claro,
uno se pone contento.
En tu gestión ya 12
consiguieron, ¿no? 2-0 kilómetros. 2-0 kilómetros, sí, 2-0 kilómetros. Una Ranger y la Chevrolet. Y bueno, me acuerdo que una de las inquietudes era eso del centro de salud, que a ver si podía estar las 24 horas abierto con guardias activas, y que por cierto no es poco lo que le sale a la provincia, y gracias a Dios, en ese momento el gobernador Sergio Uribarri no tuvo ningún problema, accedió y al poco tiempo desde la Secretaría de Salud nos aprobaron esto y bueno, gracias a Dios está abierta con guardias activas y bueno, lo que es la atención primaria por lo menos la podemos suplir ahí, bueno, después sí, cuando es más hay algo más de gravedad, se deriva a Ramírez, Nogoyá o directamente al San Martín. pero nos quedó ahí. Hay un proyecto que presentó cuando vino el gobernador Bordet, que era directora Mayra Nichea, le presentó un proyecto de ampliación muy interesante y que está en la Secretaría de Salud. Hay que seguir tratando de que esto salga, porque es un proyecto ambicioso, es lindo, una ampliación bastante importante. Y aunque sea para la internación, vuelvo a decir, en esto no es una internación de días, tal vez de horas, o un día, no quiero meter la pata porque tal vez me escucha alguien y no sé que no podés mucho si no tenés que derivar al hospital, pero había una sala de rayos X, sala de reunión, baños, un primer piso, así que ampliación al costado, porque un terreno que quedaba libre también se iba a utilizar. O sea que es bastante ambicioso el proyecto, que había que seguir viendo a ver en qué condiciones está. Y la tarea por ahí de Diego también, de pelear por eso.
Soñar no cuesta nada, ¿no? Lo han dicho, es por ahí, es una frase, no quiero decir trillada, es una frase muy linda, y uno piensa que Aranguren ha crecido, que ha progresado, quizás lo que es la parte de desarrollo de un pueblo y demás, puede venir, obviamente, va a ser importante lo del parque industrial, yo creo que se tiene que hacer y hay que poner mucho hincapié en eso, el parque industrial. Habrá que hablar con los dueños del campo, donde lo quieren hacer, habrá que, bueno, lamentablemente, empezar el proceso de expropiación. Ese es uno de los puntos. Y otro punto que quedó, que a mí me parece que nos daría el despegue definitivo a Aranguren, es la ruta a Victoria. Es como uno en aquel momento soñaba con el camino de Laguna Ramírez y se concretó. Bueno, está un poquito más de kilómetros, serán 26. Bueno, ahí está. Ese proyecto está presentado, está obviamente en este momento no ha avanzado, pero ha tenido mucha fuerza por parte de la cooperativa, de los productores que han cedido también parte de...
Sí, se hizo un estudio de vialidad provincial donde se reunió a todos los vecinos. Hay una parte angosta del camino, bueno, como para ensancharla, y en ese momento no tenían ningún problema en ceder un espacio para que tengan los metros que necesita la ruta. Y el proyecto lo hizo vialidad provincial de asfalto, por supuesto. Era por la Vuelta Mala, para los que de acá de la zona lo conocen. Y subía a la ruta 11 con una rotonda. Hermoso, trajeron el proyecto de Vialidad Provincial, estuvimos en Copar, nos entregaron ese proyecto, la Vialidad Provincial dinero no tenía para eso, lo llevé a Vialidad Nacional. En ese momento también lo acercamos con Zulma Rodríguez, que estaba a cargo de la Junta de Hinojal. Y bueno, está presentado, tiene número y todo, pero la cuestión es que, claro, nos dicen que hay otras prioridades para hacer ese camino, ¿no? Tal vez si lo hubiéramos hecho de ripio o algo, en una de esas, o por parte, que yo le dije, bueno, lo hacemos, entramos, no hay problema, y quedó ahí porque nos dijeron que hay otras prioridades, la 18 que está parada, entonces es como que nos dijeron, mirá, hay que esperar,
¿no? Pero imagínate la conexión con el Mercosur ya directamente, lo que sería acá en tránsito, sí. Por ejemplo, Aranguren y nosotros tendría como una circunvalación,
claro, o hacíamos una circunvalación, sí, para salir al ripio.
Ajá.
De paralelo a las vías. Bien. No de Ramírez a Aranguren, acá saliendo de el proyecto, y hace poco estuvimos en Copar también viendo a ver cómo podíamos de nuevo reactivarlo, y por supuesto que ahora en Buenos Aires nos dicen que esperemos a ver qué es lo que pasa a nivel nacional, claro. Y que por ahí, si una de esas viene el ministro del Interior a inaugurar lo que es Hábitat, sería bueno por ahí decirles y tal vez comprometerlos de que si llegan a ser gobierno de poder hacer esa ruta, ¿no? Que es interesante. se acortaría muchísimo.
Claro, ¿verdad? Porque aparte, exactamente, y descomprimir otras rutas.
Otras rutas, claro.
Sí, sí. Sí, pensado de todas maneras. Aparte, yo lo pienso en el desarrollo de nuestro pueblo. Sería impresionante. Es más, tendríamos que prepararnos para eso. Tenemos que prepararnos, sí. Todos los comerciantes, todo el tránsito, obviamente.
Que traen un movimiento extra y hay que tener cuidado con el tránsito.
Claro, y bueno, y ahí lo que decía el tigre.
Claro, el tema de la seguridad.
La seguridad. Claro, ya tenés que estar preparado con todo, porque vos fíjate, lo de Victoria Rosario también es extraordinario, pero cambió un montón de cuestiones, ¿no?
Hay que estar atento, por supuesto.
Exacto.
Y bueno, en eso vamos a trabajar, así que ojalá se pueda concretar esa obra, yo creo, una mega obra que traería mucho más progreso a nuestro pueblo, para nuestros comerciantes, por supuesto. Va a haber mucha circulación de vehículos, eso va a ser muy, muy bueno para nuestra localidad, y por eso nos va a traer crecimiento, nos va a traer, por supuesto, otras cuestiones que vamos a tener que atender, por supuesto, como decíamos, la seguridad, pero digamos la agilidad que va a tener el tráfico, poder digamos sacar la producción, por supuesto. Hemos recorrido la zona rural y vemos los problemas que existen, sí, en los caminos rurales, así que esto sería una gran obra para que nuestros productores puedan, digamos, sacar su producción, y esto es muy muy bueno para lo que es la economía, por supuesto, de nuestro departamento, de nuestra provincia, así que, y de nuestra localidad, obviamente, así que estaría muy bueno que eso se pueda concretar, y vamos, por supuesto, a trabajar y gestionar para que esto se dé.
Aprovecho también a Eduardo en funciones, ¿no? Más allá de la parte política. ¿Viene Frigerio entonces?
Por lo general está viniendo a todas las inauguraciones de Hábitat. Está viniendo el ministro. Así que esperemos que no seamos la excepción, ¿no? Claro, que venga también. Y no, pero seguramente vendrá en julio, agosto. Y están las pasos nacionales, o sea que descarto que va a venir.
Totalmente.
Sí, seguramente. El por ahí siempre hablamos con Diego y capaz que vos querías ese rumbo,
no,
pero
no.
Yo te lo voy a decir siempre que estamos saliendo, hay dos cuestiones elementales sin desmerecer la otra que la gente nos dice, que es trabajo y vivienda, ¿no? Que es clave. Entonces con Diego nos hemos reunido en eso. Y hoy lo primero que tenemos, agradecer a las empresas privadas que son el sostén social y económico, porque la verdad que en eso tenemos que estar súper agradecidos con las empresas importantes y fuertes que hay hoy acá, que tienen muchos empleados.
Sostener.
Y que lo logran con la situación
económica
difícil, están sosteniéndolo. Pero nos damos cuenta que con Diego que lo que tenemos, el municipio, que ya sabemos, yo cuando voy a una casa no puedo prometer, porque por ahí quieren trabajo, tal vez los otros candidatos, es fácil decirle sí, te voy a dar a vos, a todo, pero yo que sé cómo se maneja, en el municipio no puedo salir a prometer, tengo que decirle la verdad, aparte quiero saludarlo al otro día, al vecino, y no que se enoje conmigo, ¿no? Porque es fácil prometer. Total, después una vez que ganás, decís, me encontré con otra realidad, no te puedo dar y listo. Y sos intendente 4 años y chao. Y eso no lo podemos hacer nosotros, no salimos a prometer. Sí le decimos lo que tenemos, la prioridad, que es el frigorífico, que está en una etapa ya, yo hablé con la Secretaría de la Producción, que está ya para firmar el gobernador y yo para el llamado a concursos productivos, un proyecto de concursos productivos donde las empresas se presentan. Van a venir a ver cómo está el frigorífico, evalúan qué es lo que van a hacer y bueno, después entre la provincia y la municipalidad decidiremos a quién dárselo. Siempre tenemos prioridad, por supuesto, en Copar, porque es la empresa local y que podemos tener ahí trabajo, como bien decía Diego, el reciclado. Pero aparte, le digo a Diego, nosotros tenemos que tomarnos 2 años como mínimo para un área industrial.
Claro.
lo que yo le digo a la gente cuando le digo de área industrial no es que lo vamos a hacer chama,
no.
Por lo general la gente no quiere vender un campo, hay que expropiar, demora 2 años, hay que adecuarlos, llevarle todos los servicios y después cederle a empresas para que vengan, para tener posibilidad de crecer. Hoy muchos chicos que terminan la secundaria, Dios quiera que estudien, pero a veces no estudian y van a la parte laboral. Y bueno, y ahí nos encontramos con que hay una barrera. Entonces, eso es lo que yo le digo a Diego, que nosotros tenemos que apuntar seriamente al área industrial. 20 hectáreas para expropiar, 15 a 20 hectáreas, y bueno, y tener la posibilidad después de que abrir esa posibilidad de empresas que vengan a instalarse acá.
Vivienda, vamos paso a paso y ya como uno de los últimos temas, Diego, los programas que tienen, tanto municipales y obviamente ya sabemos, nacional, se pueden conseguir viviendas por cooperativa, como ya se ha logrado, IAPB, que ha hecho un gran trabajo también. Exacto. En Aranguren, el primer barrio docente como es el de AMED. El municipio comprometerse también a hacer las obras complementarias, porque lo que se ha logrado también, Eduardo, cordocuneta, luminaria, vereda, sí, hasta una plaza, bueno.
Sí. Antes absorbía todo, el IAPB era una empresa, ahora no. Aparte,
¿no?
Claro, aparte de donar el terreno, que dona la municipalidad, se tiene que hacer cargo de la urbanización, ¿no? Y eso incluye todo lo que hizo, cordón, ripio, agua,
digo, barca, pero luz. No todos los municipios lo hacen.
No, por eso se frenan a veces esos
proyectos. Frenan, ¿no? Claro, o no están ubicados estratégicamente, claro, los barrios no. Tampoco, que no pueden no dar los niveles. Bueno.
Tienen un lugar donde no pueden, porque una vez que vos firmás y tenés que hacer cargo. Entonces,
totalmente.
Capaz que sale caro y entonces esperan a llevar todos los servicios, pero pierden esa posibilidad y hay que esperar después. Entonces, bueno, nosotros teníamos todo a mano ahí, así que nos hicimos cargo, por uh-huh. supuesto.
Bueno, entonces te decía los distintos planes de vivienda, obviamente gestión en IAPB, a nivel nacional, pero a nivel municipal, ¿qué es lo que tienen pensado, previsto? Digo, esto es un tema muy importante que seguramente la gente debe estar escuchando con gran atención, esta parte de vivienda. ¿Cómo el municipio va a instrumentar, va a implementar planes, terrenos, por ejemplo, se va a poder comprar una persona? A mí me da el ingreso como para pagar una cuota.
Sí, por eso, también hablando de lo que tiene que ver con la vivienda, bueno, decir que tenemos ese gran terreno de 10 hectáreas, donde vamos a implementar distintos programas. Obviamente vamos a gestionar a nivel nacional, a nivel provincial, viviendas sociales, viviendas del IAPB. Vamos a tratar de implementar también lo que son programas municipales, o sea, viviendas municipales. También tenemos pensado para aquellas personas que por ahí dispongan de recursos, por ahí implementar planes de círculo cerrado, de inversión, de ahorro, donde que serían similares a lo que son los planes de autos, digamos, donde cada persona paga una cuota, digamos que van aportando un fondo común y luego se van sorteando las viviendas. Cuando se va desarrollando, digamos, se van juntando fondos, se va construyendo y bueno, en determinado tiempo se sortean las viviendas y bueno, que a cada persona que aporte ese fondo en algún momento le va a tocar la vivienda, digamos que es para, digamos, aquellas familias o personas que por ahí son solteras pero que por ahí tienen también derecho a una vivienda, que puedan invertir en esto que es tan importante, tener el techo, digamos, de uno, que es muy, es fundamental. Esto también, el tema de destinar algunos lotes o terrenos para aquellas personas que quieran también construir, edificar su propia vivienda, darle facilidades en cuanto a la adquisición. Vamos a ver la forma de instrumentarlo, seguramente un contrato, un convenio, donde por supuesto el terreno va a ser a un menor valor de lo que es cuesta en el mercado, por supuesto, pero obviamente obligar al vecino que va a construir su vivienda que empiece a construir en un plazo determinado, porque si no se prestaría a especulación. Por ahí uno, claro, uno vende terrenos a un menor valor, que aquellas personas que quieran hacer un negocio lo compran y después lo venden, o sea, usarlo con fines especulativos. No, nosotros vamos a hacer una instrumentación para que la gente, o sea, le damos facilidades de pago, pero que la gente esté obligada a construir su vivienda. Uh-huh. Así que vamos a ver la forma de instrumentarlo, seguramente, digamos, la parte legal para ver qué forma le vamos a dar. Y bueno, en cuanto a los círculos cerrados, como te decía anteriormente, hay municipios en la provincia que lo han implementado, como por ejemplo Cerrito, y bueno, ir y asesorarnos, ver qué forma tienen, cómo se están instrumentando y poder aplicarlo a nuestra localidad, que sería, digamos, otro de las formas que existen en el tema de la vivienda, que tenemos, digamos, 10 hectáreas donde vamos a poder concretar, yo creo, muchas obras. Esto va a generar mucho empleo también. La obra pública es generadora de empleo. Cada obra que nosotros traigamos a nuestra localidad vamos a generar empleo. Está demostrado en el hábitat y cada obra que se hace, el mejoramiento de nuestras avenidas, los cordones cuneta, las plazas, o sea que siempre apostando al crecimiento, al trabajo, que es algo fundamental para el progreso de nuestra localidad. Así que convencido de que vamos a poder hacer una buena gestión, un buen gobierno, y tenemos las herramientas, tenemos los recursos humanos. Y decir que algo fundamental que por ahí lo pasamos por alto y que no es menor: el municipio está económicamente saneado, no existen deudas, tenemos un parque vial nuevo, maquinarias nuevas, tenemos todo, todas las condiciones óptimas para poder hacer una gran gestión, no detenernos en resolver problemas o obligaciones, digamos, contraídas, sino que poder mirar hacia el futuro y empezar a... Yo digo empezar, me expresé mal, continuar con, claro, con el crecimiento que se viene dando sostenidamente a través del tiempo. Así que yo creo que tenemos todas las condiciones para poder lograrlo.
¿Cómo sigue la actividad partidaria? Hoy jueves, reunión, se juntan a la sede.
Sí. Antes déjame decirle algo más de trabajo, que esto la semana que viene vienen de Nogoyá, que es empleo joven.
Ah, qué importante.
Que eso vamos que es interesante. Hoy nos dan un cupo de 10, pero después de esto, porque quieren ver cómo las empresas reaccionan, empresas, negocios, kioscos, el que quiera incorporar un chico, por supuesto, después de un proceso, hay 3 meses de capacitación, después 6 meses... en la empresa, donde se hace cargo la nación, paga un sueldo por 4 horas, y después de esos 6 meses, si la empresa lo quiere, paga la empresa, pero la parte de nación lo sigue pagando. O sea, vamos a suponer, si paga 6.000 y hoy hay un sueldo de 16, 6 se encarga a nación y 10.000 paga la empresa. Por supuesto, hay que tenerlo en blanco, pero por 2 años no hay una relación laboral tampoco, o sea que si en 2 años la empresa, porque toda escoba barre bien y por ahí el chico no anda, bueno, la empresa tiene la oportunidad de cerrar, de terminar con el contrato y no hay ninguna demanda, ¿no? Pero eso lo van a explicar bien la semana que viene. Así que en Nogoyá nos comentaban de que arrancaron con 5, porque por ahí las empresas y los negocios y autoservicios y estaciones de servicio tenían miedo hasta que vieron cómo era, y hoy tienen, me contaban, 250 chicos incorporados al trabajo.
Así que alguno ya tiene 10 cupos.
10 cupos que nos dan para ver cómo hacemos, cómo las empresas, los negocios, vuelvo a decir, los toman, porque a veces ese es el miedo, la empresa no quiere. Uh-huh. Por eso tenemos que no solamente incorporar y la capacitación, sino que tenemos que hablar con las empresas, negocios, cualquier actividad comercial, hablar, a ver si quieren sumarse a esto, porque necesitamos de ellos para que esos chicos trabajen. Así que, pero lo van a explicar bien la semana que viene. Eso es una salida también pronta que tenemos para los chicos. Y bueno, ¿y cómo es la actividad de política? Y bueno, nosotros a la tarde seguimos saliendo a visitar hogares. Por ahí nos dicen, llegaron hasta acá y no me vieron a visitar. Y le digo, lo que pasa es que a veces terminamos a las 10 de la noche y ya nos da vergüenza golpear la puerta a las 10 de la noche, ¿viste? Porque ya uno también siente que es molesto, ¿no? Entonces, por eso pedimos disculpas, no vamos a llegar a todas, no vamos a llegar, pero igualmente el municipio está abierto, cualquier cosa, sugerencia, estamos a disposición, pero queremos, por supuesto, el vecino quiere que uno esté y charlar, pero por eso pido disculpas. Va a ser la actividad a seguir y bueno, en la noche nos encontramos en la sede, ya desde las 7 de la tarde que está abierta, y bueno, estamos hasta las 10, 11 de la noche, que por ahí llegamos nosotros a las 10 después de visitar, nos vamos para allá, charlamos un poquito a ver cómo fue y bueno, ya contando y ya preparando todo lo que son fiscales, boletas, viajes, así que bien.
Actos, gracias. Digamos, se pueden hacer hasta hoy por la noche nomás.
Hasta esta noche, actos, ya después hay veda.
Sí, reunión, o sea, sí, digamos.
No, reunión no hay problema.
Por ejemplo, el viernes te puedes reunir.
Sí, el sábado también.
El sábado también.
Nos reunimos a puerta cerrada, nada de música, de que es partidaria o algo
así. Nada de eso.
Pero todos los partidos lo hacen, o sea, no hay problema por eso. No, hoy a las 12 terminaría, 12 u 8 de la mañana, no sé cómo es la veda, cómo
se da. Hasta el viernes a las 8.
O viernes a las 8, así que
hoy pueden pasar todavía.
Hoy todavía sí. Música. Hoy creo que hay todavía para
para entretener. Aprecie.
Y bueno, y el domingo, si Dios quiere, ya para tal vez 10, 11 de la noche, si se sepa ya quién es el intendente electo, y bueno, y ahí ya se termina.
ya está.
Se termina, y bueno, por eso Dios quiera que la gente recapacite de lo que decimos, de tratar de seguir con esto. Si va bien, no tendría por qué cambiar, ¿no? Tal vez las PASO, como vos lo decía Diego, la encaramos mal. La encaramos mal.
Claro.
Y bueno, sí, ahora sí. Estamos haciendo una vuelta de hoja, bien decía Diego, eso fue una muestra. Por supuesto que es feo salir de atrás, ¿no? En la muestra, pero bueno, es donde más nos potencia para ir a hablar con el vecino, decirle y escuchar por qué no nos votó. Algunas me decían, ahí porque usted no estaba. Bueno, pero yo estoy, como no, si digo, el candidato de la vecinal y está dentro del partido. Y bueno, pero usted no estaba. Bueno, ahora yo voy a estar, si Dios quiere voy a seguir con Diego. Mandé una cartilla dentro de la plataforma para que la lea la gente, una carta donde le pido, si nos quieren acompañar humildemente, mostrándole y diciéndole que habíamos salido mal en las PASO y que lo diagramamos mal. Y bueno, que para continuar con todo este adelanto, este progreso y este orgullo que tenemos los arangurenses de cómo está la localidad, bueno,
lo
continuar
que pasa
con
que
esto.
A cualquiera le puedo pasar, ¿no? Que como decía Diego, no con tanta experiencia en política, quizás mamando algo de la política, pero no metiéndose, digamos, y de golpe, bueno, empezar a caminar, a armar, digamos, todo lo que es estructurar la campaña, un montón de cuestiones que pasa por, no digo inexperiencia, porque todo se va aprendiendo, pero quizás corrían con esa desventaja, digamos.
Claro, si bien, como te decía al principio, de los 7 años que vengo en la política, yendo a los asados, las choripañadas, digamos, desde chico, pero siempre haciéndolo desde ese lugar, de estar afuera, nunca, claro, nunca en el sentido de activamente, de estar en listas, de caminar, de visitar gente, sino que más bien acompañando. Bueno, ahora me tocó estar adentro, realmente para una persona que no tiene experiencia, todo es más difícil. Por ahí en los recorridos yo decía que la gente por ahí no me conocía, hablábamos, yo por ahí le decía lo que es la plataforma, lo que vamos a hacer, le contaba las obras que íbamos a hacer, y bueno, y la gente nos atendía afuera, bien, no digo mal, por ahí al final de la charla nos decían, bueno, suerte, y ahí se terminaba, ¿no? Y por eso yo, después, esa fue la primera etapa. En la segunda etapa, por ahí cuando ya empezó Eduardo a salir también, ya el trato es muy, muy distinto.
Pasás.
La gente nos hace pasar, por supuesto.
Y ahí te
charlamos. Por ahí no charlamos tanto de lo que es política, sino cuestiones de la vida. Y al final, el mensaje es otro. No es suerte, sino que ahí nos dicen, quédense tranquilos, gente, que los vamos a acompañar. Y eso, por supuesto, nos da mucha fuerza, esperanza de poder tener una buena elección ahora el 9 de junio. Así que muy, muy confiado y esperanzado en que esto va a andar bien. Por supuesto, nosotros vamos a seguir trabajando hasta el último día. Así que los vecinos nos esperen, que por supuesto, como decía Eduardo, obviamente no vamos a llegar a todos los domicilios. Eso quiero también yo pedir disculpas, por ahí no es que uno no quiera ir a tal lugar, a tal otro, sino que es una cuestión lógica de tiempo que no podemos llegar, y por eso mis sinceras disculpas, y bueno, seguramente lo vamos a, si nos toca ganar, lo vamos a charlar igual, así que se queden tranquilos, que no es por una cuestión personal ni nada, sino que es meramente en una cuestión de tiempo. Pero bueno, vamos a hacer lo más que podamos, venimos trabajando fuertemente, como te decía, corrigiendo errores que cometimos, y bueno, esperando que la gente nos acompañe en estas elecciones, que para nosotros es muy importante, es muy importante, no es una fecha más el 9 de junio. Se deciden cosas realmente trascendentales para una localidad, cuál va a ser el plan de gobierno, cómo va a trabajar cada área, qué vamos a hacer con los recursos que tiene el municipio, qué va a pasar con el trabajo, o sea, cuestiones muy sensibles, muy importantes. Por eso digo que la gente vea lo que se ha hecho, que si el pueblo ha avanzado, si ha crecido, qué espera de la localidad, qué quiere para el futuro de la localidad. Por eso digo, vuelvo a repetir, es muy importante estas elecciones. No es meramente ir a la escuela y sacar una boleta, sino que hay que pensar, hay que reflexionar. Por eso les pido a la gente de Aranguren que nos acompañen en estas elecciones. Yo creo que somos la mejor opción, tenemos el mejor equipo y vamos a trabajar fuertemente para que nuestra localidad sea cada vez mejor, más pujante, que haya más trabajo, que haya más viviendas, tener mejor salud, mejor educación, y en eso vamos a trabajar. Así que le pido a la gente que el domingo 9 de junio vote la lista 523, todos por Aranguren, en la Junta Vecinal. Así que de todo corazón se los pido, y bueno, esperemos tener un triunfo.
Bien, ya dio el mensaje Diego. Me queda una pregunta igual final para Diego, pero antes de ser dos, Eduardo. Primero, si usted quiere aclarar.
Dos en una.
Sí, pero anoche lo aclaró Diego, dos en una. Espera que, por decirte una, me voy a olvidar la otra, no, ya está. No, lo del voto de la Junta Vecinal, porque a veces ha pasado que la Junta le han anulado voto, inclusive ha ganado una elección por 3 votos y con 10 o 12 o 15 anulados, porque se anula la categoría local. Entonces la gente, lo decía Diego, el voto de la Junta Vecinal vale por sí solo, obviamente, querés meter el pedacito a la Junta Vecinal, vale, pero también existe la posibilidad de corte de boleta, ¿no? Además, cuando surge la Junta Vecinal hace muchos años, estaba la tijerita, ¿no?
Estaba el dibujo de la tijera. Claro, las boletas tradicionales de los partidos tradicionales tienen 5 cuerpos, ¿no? Gobernador, diputado, senador, intendente y concejales. Si alguien vota a un partido tradicional y vota nuestra boleta, está votando dos candidatos para un cargo. Está votando a un intendente y viceintendente y concejales de un partido con nuestra boleta. Entonces, se anula, no sirve. Lo que hay que hacer es cortar esos dos cuerpos y poner el nuestro. Si quiere votar a los partidos tradicionales, y ahí suma senador, diputado y gobernador. Es, por ahí es engorroso, es un juego de palabras, pero yo no sé si la gente ojalá lo entienda, ¿no? Y si no, votar en nuestro solo, porque más de uno vamos a la calle y dice, no, dejá, voto a nivel local nada más. Pero no es difícil, hay que nada más comprender que para un cargo no pueden ir dos candidatos. Es simple lo que hay que analizar. Pero aparte la gente nuestra creo que está recorriendo los barrios, los hogares y le está dando, les explica o le están dando ya cortados por las dudas, ¿no? Si quieren poner de algún partido tradicional.
Bien, esa es la parte, digamos, de estar escuchando un audio que están enviando, pero ya estamos muy muy sobre el final. También hay un mensaje. Ya explicó Eduardo el tema de la parte del voto. Dos cuestiones. Primero Eduardo, después Diego. Así como hace 32 años se van a cumplir, soñaron aquellos hombres y mujeres que conformaron o que estaban en principio en la Junta de Gobierno, algunos siguieron, como fue el caso de Mena, bueno, Juan José Silva, Javier Libralado, y que después conformaron la primera Junta, para nosotros la primera junta. Como la de Mariano Moreno. La del 87, la primera Junta de Fomento. Sí. Fomento. Soñaron y hoy a los candidatos que han pasado por la radio se le preguntaba el caso de Néstor Fernández, decía, claro, en ese momento, por ejemplo, no podían soñar tener un FM porque no existían. Entonces, cosas que no se pueden soñar porque uno las puede imaginar. Digo, bueno, pero quizás soñaron en tener un pueblo, no sé, con más servicio. Vaya a saber, ¿no? Lo que soñaron los que están vivos y los que no están vivos. De aquella Junta de Gobierno que después pasó a Junta de Fomento, ¿no? Vaya a saber lo que soñaron y si se imaginaron que en tan solo 30 años, que en tan solo 30 años íbamos a tener lo que teníamos. ¿Qué es lo que ustedes sueñan? Primero Eduardo, después Diego. ¿Con qué Aranguren sueña? No le voy a decir acá 30 años o a 50, o Dios, lo que ustedes
piensen. Yo sueño en un Aranguren pujante y en eso vuelvo a decir, es el área industrial, mi sueño es, no lo pude hacer yo porque capaz que algún oyente me dice, bueno, ¿y por qué no lo hiciste vos, no? Porque es una pregunta clave y le digo porque estuve abocado a la expropiación de los terrenos para vivienda, pero lo hablamos con Diego, es algo clave para traer trabajo, para que este pueblo surja, porque le pedimos mucho a las empresas privadas y a la municipalidad, y hoy la situación económica es tensa, entonces gracias a Dios que no hay nada de despido, que se pueden sostener, pero tal vez llegamos a un techo, entonces tenemos que apuntar a trabajo y soñar con viviendas, como yo le decía, tenemos que soñar, hay posibilidades de hacer viviendas, tanto municipales, como los planes de ahorro, como decía, en vez de poner un chico a un plan de ahorro de pagar 8.000 pesos, ¿por qué no paga su casa si el día de mañana es un problema menos que vamos a tener? Porque ese chico se va a juntar, se va a casar y ya no va a ir a pedir una casa. Entonces ya le aliviamos esa situación y por supuesto la del IAPB, viviendas sociales, a nivel nacional. Seguir, yo digo que baso mi sueño en esas dos y todo lo que podamos traer, a ver si podemos traer asfalto, cómo no. Sí, el asfalto es carísimo, seguir trayendo asfalto, ver la posibilidad de ese frigorífico, que para mí también es un sueño que se pueda abrir, y bueno, seguir manteniendo todo lo que tenemos. Tenemos que siempre soñar a lo grande. A veces hay que soñar siempre las cosas. Yo no, no digo, no vamos a poner un aeropuerto, no vamos a hacer un puerto, porque es mentira. Pero a ver, lo que es factible, hay que pensarla. Algunas se pueden hacer a corto tiempo, otras lleva un periodo más grande. A mí me pasó, le digo, le hago un juego a la gente cuando voy. Le digo, usted cierre los ojos y acuérdese de la Aranguren de 32 años, si vos querés, atrás. Calle de tierra, el ripio llegaba hasta el club, teníamos ripio hasta la ruta. Siempre le decía a Beli, miramos desde tu casa, mirábamos a los Pusineri, a tu abuelo, a Francisco, sí. veíamos la casa.
Sí, se veía, claramente.
No había nada, ¿vos te acuerdas?
Sí,
nada,
sí.
No había nada, a terrenos a doquier, baldíos, cualquier cantidad, pocas casas. Y
poca iluminación,
y Juan José Silva hizo sus cosas, Abel, el papá de Diego, también hizo la avenida Juan José y muchas de las viviendas municipales, que para nosotros era una cosa hermosa del municipio que se fundó, el papá, las 40 viviendas, que también fue impactante para nosotros.
Claro,
asfalto también.
Igual, gas natural y asfalto, entonces para nosotros era una novedad. Hermosa, entonces van a quedar en la historia, como voy a quedar yo en la historia también en lo que hicimos, y cada intendente siempre viene con ganas de hacer cosas, ¿no? Y bueno, tal vez vivieron otras etapas que no las viví yo, y por eso tuve la oportunidad de brindar lo que sí, nunca quedarme quieto, y eso es lo que le propongo a Diego, no quedarnos quietos, y nadie viene con ninguna posibilidad de hacer cosas, hay que ir a golpear puertas, siempre con educación a la provincia y la nación, y tratar de ser constante, ¿no? Porque no lo tenemos sin presentar nada, no, hay que presentar, ir una vez por mes, golpear la puerta, llamar, tener los celulares. Mire, si supiera la gente, yo he estado tres horas y media sentado esperando, ¿eh? No es tan fácil de ir y que te van a abrir las puertas enseguida.
No es porque va del interior a Buenos Aires,
en ese mundo que todo está en Buenos Aires, sos uno más, ¿viste? Un número. Y bueno, por eso sueño en esa Arangura empujante, en traer, una vez lo dijo Diego en la sede y también me pegó, traer a ver alguna carrera terciaria, porque los chicos, nosotros tenemos que tratar de que también el papá está feliz cuando va a estudiar, pero es un gasto enorme, se tienen que ir a Paraná, Santa Fe, hacen todo lo que pueden, se dejan un montón de cosas, se prohíben para que estudien. Bueno, Diego muy bien decía, vamos a ir a la UADER, a la otra universidad también acá, para ver qué se puede, qué ampliación, qué anexo se puede traer para que los chicos puedan estudiar de acá y de las zonas aledañas, ¿no?
Totalmente.
Entonces, que viajen todos los días sin necesidad de que sea un costo extremo para los padres. O sea, es hermosa la posibilidad que se puede llegar a implementar. Por eso yo humildemente les pido a la gente que nos acompañe, que nos siga. Vamos a trabajar codo a codo con Diego, por supuesto, yo respetando, si Dios nos da la oportunidad de que él sea intendente, respetando la investidura, pero trabajar codo a codo, ir a Buenos Aires, Paraná, acá con los funcionarios, charlar a ver cómo mejorar con el vecino, porque eso me va a dar la oportunidad a mí de salir más. A veces el intendente está muy absorbido en lo que es la oficina, porque hay un montón de cuestiones que quieren hablar, quieren atender los mismos empleados y funcionarios, entonces se hace engorroso, ¿no? Poder, bueno, a mí me gusta relacionarme, voy a tener la posibilidad de ir con el vecino, charlar y ver en qué podemos aportar si me llaman por alguna inquietud.
¿Ya pidió el voto? ¿Así le dejo el cierre a Diego?
A Diego, exactamente.
Pídalo.
No, él, bueno, vamos a dejarlo a Diego que haga el cierre. Sí,
que siga, pero pensando en qué Aranguren sueña.
Sí,
para
sí, por eso. Es lindo. Yo te digo que todo lo que se ha hecho es hermoso. Ese bicentenario, el gimnasio, la escuela secundaria, la escasería, el desagüe, pluvial que tenemos en Giachini González, la Plaza Saludable, la Ruta de Aranguren, Ramírez, histórica, histórica. Lo que te dijo Lora no es sí, nada más que la verdad, es histórico, y se asombran que no saben cómo lo conseguimos, ¿eh? Bueno, ustedes no saben los viajes que yo fui a Vialidad Nacional para conseguir esa ruta y el acceso. Cuando se
la hizo, repavimentación.
La repavimentación, la escuela Nina, la renovación urbana que está hermoso acá en la plaza, en la avenida principal, que va a ir con luminaria, lo que es la avenida Victoria, el Nido, y no sé, y me olvidé, la radio, acción social, hemos cambiado la municipalidad, los vehículos, el parque vial, qué sé yo, me queda el colectivo, no sé, me quedo corto y realmente para mí es un orgullo. Bueno, si vuelvo a decir, si en el platillo de esa balanza imaginaria ven que lo que hemos hecho es positivo, bueno, les pido humildemente que nos acompañe, que Diego es la persona indicada y que lo vamos a estar apuntalando para que podamos traer más obras a la ciudad. Y por supuesto siempre con administración municipal, porque es la posibilidad de dar trabajo a la gente de acá. Así que nada más, gracias, y bueno, agradecer a la gente que nos ha permitido entrar, y los que no, por favor, le pido disculpas y pedir a Dios que nos ayude. Es la última, acá es como una carrera de caballo, digo, el hipódromo, estamos en el codo, estamos en los últimos, en los últimos 400, 500 metros, y bueno, y vos viste cómo son los caballos, a veces el de atrás es el que sale primero, ¿no? Así que vamos a hacer todo lo posible y pedimos a Dios que nos dé esa mano, esa mano que necesitamos, y la gente que nos acompañe. Gracias.
Bueno, lo graficó bien Eduardo, gracias. Diego, ¿con qué Aranguren sueña?
Y bueno, yo sueño con un Aranguren que siga creciendo, un Aranguren en el que haya trabajo, que podamos hacer más viviendas, un Aranguren donde podamos tener una mejor educación, poder gestionar más carreras terciarias, un Aranguren donde tengamos mejor salud, un Aranguren que siga progresando en caminos, en asfalto, en un Aranguren que tenga vías de comunicación con otras localidades, donde podamos tener, por ejemplo, rutas, el asfalto este del que hablamos, Victoria, Aranguren, un Aranguren que cada vez esté más unido, que la gente, que no exista esta grieta que por ahí existe hoy, de que nos peleamos por política, de que por ahí incluso se llega a la violencia, donde existen difamaciones en las redes sociales, un Aranguren panfletos, un Aranguren que sea donde todos tiremos para el mismo lado, donde todos, digamos, tengamos ese horizonte de querer un pueblo cada vez más más pujante, un pueblo en crecimiento. Yo lo que deseo para mi Aranguren es lo mejor, para eso vamos a trabajar. Creo que Aranguren ha ido mejorando, vos decías de hace 32 años, yo lo viví, yo tengo 41, he transitado por todas las etapas, me he empantanado en calles de tierra, me he ensuciado la bicicleta, mi mamá me mandaba a hacer los mandados, he transitado todo estos digamos cambios que ha tenido nuestra localidad. Poder como intendente no pasar por la función sin penas ni gloria, sino que dejando una huella tal cual como la han dejado los intendentes que han ocupado el cargo, como Eduardo, como mi papá, como Juan José, no ser uno más, sino que el día de mañana ser recordado por la gente como alguien que trabajó por el pueblo, que gestionó, que hizo cosas importantes. Por eso Eso es, ese es el sueño que yo tengo, y ese sueño, para que se haga realidad, necesito que la gente nos acompañe en estas elecciones, que ese sueño, para hacerse realidad, es muy necesario que la gente lo pueda hacer y concretar a través de su voto. Por eso yo les pido humildemente y de todo corazón que nos puedan acompañar para seguir con la transformación que nuestro querido pueblo viene teniendo.
Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Eduardo. Bueno,
gracias. Sería histórico, padre e hijo, ¿no? Si Dios nos da la
claro.
oportunidad a la gente. No, sí, el papá y el hijo. Sería algo histórico.
Claro, bueno, en Ramírez pasó con Piri, con Dani.
Claro.
Dani le entregó a Piri el...
En Concordia también.
En Concordia, con Cristo.
Sí, exactamente.
Seguidamente, pero
muy claro, pocas bueno, veces. Pero sí. Que
bueno, para nada, Varisco, ¿o no?
Claro, el papá.
Claro, son, pero viste que
de son 70 contados.
Y pico son contados lo que se pueden llegar a dar. Uh-huh. Esperemos acá. Vamos. Dios quiera.
Bueno,
Gustavo.
Gracias.
No, gracias.
Y, gracias, Gustavo.
Y bueno, yo siempre digo, los hombres que están en política, hombres, cuando digo hombres y mujeres, ¿no? Que están en política, tienen una valoración extra. Porque muchos, no, porque fulano se mete por esto, pues no. Primero que tenés que involucrarte para cambiar la historia, para hacer realidad todo lo que se hizo en estos años de democracia, desde el advenimiento, desde la creación del municipio, hubo hombres y mujeres que dejaron un montón de tiempo, de cuestiones familiares, un montón que dejaron para el pueblo, para esa causa común. Y lo han dicho varios también, de que obviamente no es que la gente descree de la política, porque ya, digamos, esa visión ya ha cambiado, el que se vayan todos, eso ya no, pero sí obviamente que le han mentido, han pasado un montón de etapas, y donde la gente es entendible que algo. Pero entonces, para eso tenés que involucrarte, tenés que meterte, y yo valoro cuando se toman este tipo de compromisos. Yo decía, hay que estar en los pantalones de un candidato intendente.
Vale.
Hay que estar. Entonces, por eso.
Yo quiero valorizar un segundito nada más, porque por ahí hablamos de los tres intendentes y es la cara visible, pero atrás hay mucha gente trabajando. Están los concejales, hay empleados que están también trabajando. Y tal vez no se llevan los galardones y se los llevan los intendentes. Y nosotros solo no podemos hacer nada si no tenemos el apoyo de ellos. Así que yo voy a reivindicar también la función de los empleados municipales y del consejo, de los concejales, porque es importantísima para que un intendente pueda proyectarse y hacer cosas la localidad.
Sí. Qué bueno, reivindicar el Consejo Deliberante, que también, porque los concejales cobran y qué sé yo, no, los concejales tienen su actividad, tienen su función, bueno, alguno elegirá caminar menos la calle que otro, eso es cuestión de cada uno, pero que tienen que cumplir y que tienen que estar y proyectar y acompañar la gestión, y en el caso que decirle, mire, intendente, esto está mal, nosotros entonces ahí se debate, eso es un espacio muy, muy fuerte para aprovecharlo, ¿no? Entonces,
Que es público y que puede venir la gente a escuchar.
Exactamente. Y los empleados, porque también los empleados también. El empleado municipal trabaja al aire libre, anda, te está barriendo la calle para que vos transites en una calle limpia, te está cortando el pasto para que vos, cuando vayas por la avenida, esté todo cortadito.
Te está arreglando la calle.
Te está arreglando la calle, te está haciendo un montón de trabajo al aire libre. Pues
nosotros estamos tomando mate
en
una oficina.
Exacto.
Sin las inclemencias. Yo valoro mucho los empleados municipales.
Hay que reivindicar al empleado municipal, y obviamente debe estar en estar en la plataforma de las capacitaciones, sin duda.
Por supuesto, hay que tener en cuenta que también se vienen haciendo capacitaciones. Claro. Vemos, por ejemplo, la que me toca de cerca, el área de juzgado de falta, de tránsito, vemos como seguridad vial viene y da sus capacitaciones, así que... Y en todas las áreas también, así que bueno, eso por supuesto, seguir apostando a la capacitación de nuestro personal para ir brindando un mejor servicio, digamos, día a día, que eso es lo que estamos, y hacer lo mejor que esté a nuestro alcance,
bueno,
para tener un municipio cada vez más ordenado y y digamos que apueste a, digamos, a esto, a brindar un mejor servicio para mejorar la calidad de vida de la gente.
Totalmente. Un pueblo más ordenado, un pueblo donde nos respetemos, y eso, el área de ustedes es fundamental, juzgado de falta, sí. El tránsito. Hay un montón de cuestiones, digamos, que los medios, nosotros, porque por algo fue creada la radio y hemos optimizado el área de prensa para insistir con un montón de cuestiones que... A ver, se viene el reciclaje de residuos, tratamiento, separación en el origen. Cuando asistimos el otro día a Concordia, fundamental el tema de los medios.
Claro, clave.
Sí, clave, claro. Porque tenés que machacar permanentemente. Claro.
Porque concientización, claro, aprendizaje, y cuesta, lleva su tiempo, cuesta. No es fácil, porque, o sea, no estamos acostumbrados.
No,
entonces,
no.
Va a llevar su tiempo.
Tenemos que reunirnos con Ramiro, porque hay que empezar a encarar los spots publicitarios, porque eso, aparte, para que la gente no se olvide, porque Paraná, por ejemplo, una ciudad que empezó y después un tiempo que ya no le restó importancia, porque estos son políticas de Estado.
Sí,
es política de Estado. Entonces el intendente, lo voy a decir, Barisco, como ha hecho cosas buenas, pero en este caso no, quizás como venía de la gestión anterior, le restó importancia a la separación en origen. Se están, a ver, lo voy a decir vulgarmente, se están cagando a golpe los pobres muchachos y chicas que están trabajando, porque viene toda la basura mezclada, porque... Y no se insiste desde la municipalidad en un programa de difusión. Programa de difusión y en... Bueno, se quiere también multas. Hay un montón de cosas que se hacen. Que
multa es lo último.
Es lo último, pero insistir en la difusión, sí. Insistir con... En vez de tirar esos panfletos que andan ahí, bueno, en panfletos o en afiches o en concientización en las escuelas o en charlas, y el municipio de Paraná
que tendría que hacerlo, si
Paraná,
vos decís,
claro, entonces voy a decir, y eso tiene que ser tiene que continuar a través del tiempo, no que lo empezás ahora y después, porque
no, es una política de Estado,
claro,
el próximo intendente que venga tiene que seguir, porque si no, no tiene sentido.
No tiene sentido, y esto, y seguir e insistir con lo, y esto de los spots publicitarios, bueno, recordárselo a la gente. A veces están en sus trabajos, entonces, no, cierto, tengo que separar, ahí sí. Lo escuché en la radio, en la televisión, o donde sea. ¿No?
Folletos. En la heladera, los días que vamos a pasar, qué es lo que hay que separar. O sea, para que la gente tenga presente cómo se va
totalmente.
A hacer. Que va a costar, por supuesto,
sí.
No es fácil, pero tenemos que empezar, porque si no empezamos, no.
Pero ya, no. Por ejemplo, Ramírez, el 50% se para del 50%, nos dice que es un buen número. Y acá tenemos que lograr mucho más, ojalá, ¿no?
Sí, nosotros vamos a empezar con, no por barrio, lo habíamos analizado por barrio, pero no, vamos a empezar todo el pueblo. Seguramente Ramiro lo va a explicar bien después, pero qué sé yo, bolsas que tal vez vamos a dar en una primera etapa, numerando manzanas, no viviendas, manzanas, para saber cómo recolecta esa manzana, cómo recicla esa manzana, si lo hace bien o no, y si por ahí vemos que hay alguna falla, vamos a esa manzana, hablamos con todos los vecinos,
bueno,
de que mirá que están fallando, sin dar nombre, porque no queremos que todos lo hagan. ¿Es trabajoso? Sí, seguramente es trabajoso, porque es lindo tirar todo, pero no ayuda, no ayudamos. Entonces, hoy también lo decía muy bien Diego, es un comercio, todo se puede reciclar y se puede vender, y lo que es orgánico se hace compost, o sea que se puede hacer tierra fértil para vender, bien decía Diego, el vivero municipal que luego quiere reactivar, y bueno, ahí va a haber gente que va a trabajar también, y ver en todos los viveros si podemos colocar esa tierra, que habrá que embolsarla y bueno, y tratar de comercializar, y eso va a ser para los trabajadores que estén ahí, aparte de que si por ahí no llegamos con el dinero, la municipalidad aportará otro poco más para que realmente
se compromete,
sea digno.
La municipalidad,
claro, para que sea digno. Uh-huh. Exactamente.
Bueno, no le voy a sacar más temas porque si no, no nos vamos más.
listo.
Gracias.
Bueno, agradecerte, Gustavo, el espacio, y bueno, también aprovecho también para pedirle disculpas a la gente que no vamos a poder llegar a sus casas, y también agradecer a la Junta Vecinal que me ha elegido como candidato, a las personas que están día a día en nuestra sede, dándonos el apoyo, así también a cada uno del que integran la lista de concejales, al viceintendente, candidato a viceintendente, Diego Eiffel, y bueno, a todos, como decía al principio, independientemente de los resultados, me llevo la amistad de todos ellos, así que eso para mí tiene un valor muy grande, así que bueno, saludar a la gente y una vez más pedirle al vecino Aranguren que analice si se hicieron cosas y decirle que vamos a seguir por este camino y que el 9 de junio nos acompañe con su voto de confianza. Así que saludos a todos.
¿Qué tal? Muy bien. Bueno, gracias Gustavo, gracias.
¿Quieres cerrar el programa, Eduardo?
No, dale vos. Agradecer. Ojalá no hayamos aburrido a la gente. Uno a veces hace con pasión, sí, y ojalá que la siempre, cada con cosa mucha que pasión. Hacemos, lo hacemos con pasión, así que ojalá que la gente lo haya interpretado así. Y bueno, que el domingo nos acompañen, que necesitamos el voto y que vamos a continuar, que Diego y todo el equipo que tiene él es lo mejor, lo que podemos aspirar para seguir con una localidad en desarrollo y que tan bien vista está en las zonas aledañas, ¿no?
Gracias, Eduardo.
Gracias,
Diego. Gisela también, que nos hizo el aguante.
Gracias, Gisela.
Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Cómo? Mariano, usted dice que va a ser como Mariano Werner. De boxe y ganó la carrera. Gurí Martínez también acá en Paraná, en TC2000, largó 22º y ganó. Puso neumático para piso seco y de lluvia y bueno, ganó. Se secó y ganó. Ganó, aparte como manejó, ¿no? Siempre tiene una anécdota ahí, algo para graficarlo, le busca la vuelta, qué bárbaro.
Messi,
¿no?
El Chippy,
qué jugador de Boca ese, el Chippy, cómo jodían con Barico, no hizo nada, ¿no?
No, es Suárez.
A Suárez de nosotros, Suárez, de River.
Suárez,
que
yo ya gané el
9
de Barcelona.
De River. Porque el Suárez nuestro también es guarda.
Yo soy Suárez, pero ya gasté los dientes de tanto.
Habló mucho de comida, de choripán, de cordero. Me hizo dar hambre, encima solo 1:30. Ya. Bueno, vayan a comer.
Bueno, gracias. Una ficha para tratar de conquistar el voto. Claro, bueno. Thank you.